Mariana. Buen día, Mariana Cornejo. ¿Cómo
Hola,
te va?
Mati, buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien. Vamos a ir tratando el tema del COVID en La Pampa a lo largo del programa, pero sí. Pasan otras cosas en el mundo, en
Sigue
la Argentina.
Girando.
Sí, totalmente. Vamos a hacer una nota. Sabemos que La Pampa es un viejo mar.
Exacto.
¿No? Supuestamente acá hubo. Sí. Hubo un mar hace millones de años. Y hay un proyecto que se llama Pampa Azul, que es de avanzar sobre nuestro mar, que parece que está, lo hemos descuidado bastante tiempo. Así que vamos a hablar con Juan Emilio Sala, él es investigador del CONICET, es biólogo y es asesor de este proyecto. Buen día, Juan, ¿cómo te va?
Hola, buen día, muchas gracias por llamar, un saludo fuerte para el equipo, para toda la audiencia y para la querida provincia de La Pampa.
¿Dónde estás físicamente ahora?
En Puerto Madryn, si bien soy porteño de La Boca, me crié hasta los 20 y pico de años allí, me vine a trabajar y a seguir mi proyecto de vida vinculado al mar acá en Puerto Madryn.
¿Y cómo está la situación del coronavirus ahí? ¿Hay cuarentena?
La verdad que seguimos en cuarentena, pero en una fase bastante promisoria. Estamos ya saliendo de la cuarta, entrando a la quinta, porque tenemos poca circulación. La circulación de virus está dando más que nada en Comodoro y en Madryn no teníamos casos hasta ayer, que tuvimos uno que ya fue aislado. Incluso es una persona que venía migrando desde Neuquén, o sea, venimos muy bien, la verdad que venimos muy bien.
Bien.
Así que bueno, con expectativas de que se puedan restablecer las clases y demás actividades que faltan, ¿no?
Bueno, contanos por favor, ¿qué es el Pampa Azul?
Mira, Pampa Azul es una iniciativa que nace en la última parte de la gestión de Cristina Kirchner, donde desde algunas provincias de la Patagonia, entre las cuales obviamente estaba Chubut y el gobernador en ese entonces, Martín Bussi, se pusieron en diálogo con ella para proponerle, y ella enseguida entendió la importancia que tenía eso, un proyecto integral que termine siendo una especie de proyecto bandera para el país, que ponga al mar en la agenda, en el centro de la agenda de desarrollo del país. Algo que nunca había sucedido. Argentina es un país que vivió de espaldas al mar toda su vida, todo su desarrollo, pese a tener 5.500 kilómetros de costa marina, de costa del litoral atlántico. Esto es algo bastante raro, pero tiene que ver con el nacimiento, cómo se conjuga el nacimiento del país, y eso establece una dinámica que es básicamente la agroexportadora, ¿sí? El eje en lo agroexportador. Ustedes están en una de las provincias corazón de ese modelo, y por eso la analogía que le hace el ex gobernador Martín Bussi de Chubut, de decirle, Cristina, tenemos enfrente nuestro una Pampa Azul que nos puede permitir el mismo grado de generación de riqueza, de divisa, de puestos de trabajo y demás, lo tenemos descuidado, que no le estamos prestando atención, ¿sí? Y esa es la Pampa Azul de la cual el proyecto viene a dar cuenta, ¿no?
Bien. ¿Y qué dimensiones tiene? ¿Productiva, ecológica,
excelente,
recreativa?
Claro, bueno, ahí va, exacto. Mirá, la avanzada de este proyecto se genera con la ley PROMAR, que es la ley que garantiza de alguna manera el funcionamiento del proyecto desde los fondos que el Estado Nacional tiene que enviar para que un proyecto tan enorme, tan grandilocuente como este, de vuelta, es un proyecto de bandera a nivel nacional, y además establece cómo se va a organizar. Acá hay 7 ministerios que participan. Si bien el Ministerio de Ciencia es el que ordena, el que coordina las acciones, está el Ministerio de Seguridad y el de Defensa vinculado a la soberanía del mar, el cuidado del mar, ¿no? El control. Está el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, porque claramente tenemos que poner a trabajar con información basada en ciencia en cómo queremos desarrollarnos en el mar, ¿no? Si vamos a seguir vendiendo nuestros permisos de pesca a empresas extranjeras, o vamos a pensar un desarrollo nacional de la industria pesquera. Ese es el tipo de herramientas que tiene que generar Pampa Azul. Después tenemos el desarrollo industrial, ¿sí? Vinculado a la industria naval, pero no únicamente. Digo, nosotros somos un país que tenemos Tandanor, Río Santiago, un montón de espacios para generar nuestros propios buques, y están siendo descuidados. Entonces, la articulación de todo ese sistema es inmensa y requiere una coordinación y una idea muy fuerte hacia dónde ir. Bueno, el Pampa Azul trabaja en ese sentido, pero no solo en lo productivo, en lo productivo quiero decir a gran escala. La industria del turismo, basado en ciencia y en la industria del turismo ecológico, es algo que la Argentina podría profundizar muchísimo en todo su litoral atlántico, y el Pampa Azul lo incorpora, el Ministerio de Turismo forma parte de ese proyecto. Y así podría seguir hablando un montón más de las distintas aristas, dimensiones o niveles que este Pampa Azul, este proyecto bandera, de vuelta, quiero hacer hincapié, es un proyecto que nos debería instalar de acá hacia adelante, por 10 o 15 o 20 años, como un proyecto que cambie la cultura argentina respecto al mar. Que empecemos a, por ejemplo, consumir más pescado. El 90% de lo que pescamos en el mar argentino se va a Europa o Asia. Digo, no queda en Argentina. No se consume pescado en Argentina. Uh-huh. Entonces, esto es un problema. Entonces, culturalmente, tenemos que dar vuelta a esa lógica. Sobre todo porque la producción, por ejemplo, vacuna, ya están mostrando serios problemas vinculados a los feedlot y demás. Y tenemos un mar poco aprovechado. Entonces, uh-huh, hay un montón de cosas para trabajar y tocar y charlar sobre esto.
Juan, buen día. Mariana te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, este proyecto, como vos decías, se lanzó, me acuerdo, tenía un presupuesto magnífico a finales de 2015. Sí. Era porque aparte se contaba con una continuidad. Este periodo de ventana de 4 años de desinversión, de retracción, de bueno, incluso estuvo todo lo del el conflicto por el Ara San Juan y todo lo demás.
Tal cual.
¿Qué significó para este proyecto? O sea, hoy bueno, lo relanzan, ¿en qué condiciones?
Ahí está, es excelente la pregunta, gracias por mencionarlo. Mirá, nosotros veníamos, yo en el primer Pampa Azul venía más desde afuera, todavía estaba en un investigador en formación, ¿sí? Y venía mirándolo ya como un partícipe de los equipos de trabajo y demás. La realidad es que había una emoción detrás de eso, porque realmente veíamos la posibilidad de que hubiera una política de Estado con esto. Por primera vez el país tenía una política de Estado clara, que se mantuviese en el tiempo, ¿no? Más allá de los cambios de gobierno o en términos partidarios, bueno, no se dio. Hubo una actitud bastante inercial, producto de que era el mismo ministro de Ciencia que continuaba hasta el 2017, que las elecciones de medio término, y a partir de ahí, como con el resto de la situación del país económica, fue un abandono total, que lo que generó fue una retracción de todo el sistema científico-tecnológico y en particular de un proyecto tan necesitado de presencia estatal como el Pampa Azul, olvídate, o sea, todo lo que eran campañas, arreglar los buques y demás, se abandonó. Entonces, hoy nos encontramos con una situación en lo material, casi te diría peor que la del 2015, que es cuando nace este proyecto, que ya teníamos un sistema pujante de ciencia, ¿no? Y hay que restablecer, hay que primero reorganizar y rearmar y llenar de contenido el sistema científico que fue vapuleado, ¿no? Y este proyecto se monta sobre el sistema científico, por eso digo que el MINCIT es central, el Ministerio de Ciencia es central, es el coordinador de todas estas acciones. Pero además, tenemos buques abandonados, literalmente abandonados, que llevan millones de dólares arreglarlo. Claro. En el medio de una renegociación de deuda, un problema estructural, una pobreza que va a llegar al 40%, digo, la verdad es que es muy complicado. Lo que sí tenemos positivo, y esto quiero destacarlo, es todos los ministros que forman parte, y se me pone la piel de gallina al decirlo, los 7 ministros que forman parte del proyecto Pampa Azul, del comité interministerial, el día del lanzamiento, que fue el 7 de julio pasado, ¿sí? Donde los ministros se comunican entre sí para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este proyecto que nos tiene que poner de vuelta al mar en la agenda, en el centro de la agenda de desarrollo? Todos salieron a decir, esto para mí es central en mi política ministerial y voy a poner esto, esto y esto para que esto avance, digo, para que el proyecto avance. Y las propuestas eran realmente acojonaban, porque era decir, ¡epa! ¿Se entendió? ¿Qué pasó? ¿Cuál es mi lectura? Como militante incluso, aparte de ser científico. Esa gente que hoy está ocupando los ministerios, fueron, en la mayoría, diputados o senadores que resistieron los 4 años de vaciamiento del sistema científico-tecnológico para que no sucediese y no fuera peor de lo que fue. Estoy hablando de Agustín Rossi, estoy hablando de Luis Baterra, toda esa gente estaba abrazada, resistiendo, para que no se lleven puesto el sistema científico que tanto nos costó readecuar en los 12 años de gestión kirchnerista. Entonces, eso hace que hoy, parece en el Brasil del 70, hablaban y tiraban paredes vinculadas al Pampa Azul, que era maravilloso ver eso, porque eso realmente es lo que se necesita en términos de articulación para un proyecto como este, ¿no?
Estamos hablando con Juan Emilio Sala, es asesor del proyecto Pampa Azul, que es una especie de invitación a que empecemos a mirar el mar. Mariana, ¿tenías otra hoy?
Una última, Juan. Quería preguntarte, uno de los fuertes o, digamos, una de las claves estratégicas de Pampa Azul era el tema de esta, perdón mi jerga, ¿no? Pero no la manejo, era una especie de bolsa de datos comunes a la cual todos los miembros del CONICET iban a poder acceder, con lo cual la posibilidad de tener estudios a gran escala en red con respecto a las plataformas marinas se abría con posibilidades inmensas. ¿Eso en qué quedó? ¿Cómo está?
Bueno, me alegro que estés tan informada sobre Pampa Azul. Ese es un aspecto bastante poco hablado de la cuestión. tiene que ver con que fue, creo yo, de lo que en lo que menos se avanzó, incluso en previo al desguace macrista. Uh-huh. Hubo una iniciativa que era mucho mayor que solo Datos del Mar, que es, los se llaman Sistemas Nacionales de Datos, que están hosteados en el Ministerio, pero ahí hay, imagínate, desde un sistema que recopila todas las radiografías, los rayos X digitalizados de todos los hospitales del país, hasta la información genética digamos, que se analiza en distintos centros de análisis genético del país, incluso el Sistema Nacional de Datos del Mar, que era básicamente lo que acabas de describir, y no fue jerga, lo usaste perfecto, digamos, era generar una base de datos común que permitiera hostear toda la información vinculada al mar, desde la climatología hasta la oceanografía, pasando por datos biológicos, ecológicos, todos juntos que permitieran apalancar la política pública. Bueno, con eso no pudimos avanzar. Uh-huh. Hubo un trabajo de pocos años, porque se empezó tarde, para organizar la mejor forma de organizar esa información. Digo, ¿cuál es la mejor plataforma? ¿Tenemos una? No. ¿Qué compramos? ¿Compramos afuera? Bueno, ¿a quién le compramos esa plataforma? Hasta que la podamos desarrollar nosotros. Bueno, toda esa discusión se estaba dando cuando cambiamos de gobierno, ¿sí? Uh-huh. Hoy hay que volver, y eso es central, porque lo que queremos realmente es que todos los sistemas nacionales de datos, todos, incluso el que, digamos, los que hablaba vinculados a la salud, puedan servir de palanca para el desarrollo de política pública basada en ciencia, que eso es central para que un país se desarrolle, y hoy se está viendo de cara al COVID, el manejo que tuvo el MINSIT de cara al COVID, articulando con el Ministerio de Salud, fue impresionante, y eso se pudo lograr porque había una base de sustentación material de todo esto. Digo, había un sistema que estaba muy vilipendiado por los últimos 4 años, pero que estaba activo, porque además es un sistema puramente elástico, somos un sistema que nos pueden dejar sin sueldo y nosotros seguimos trabajando, es una cosa rara en ese sentido, pasión. Porque hay una cosa así de claro, exacto, hay una cosa de pasión, sí, igual no creo que esté bien, digamos, deberíamos revisar eso, porque también somos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pero bueno, no importa, es otra discusión. Pero yendo a la pregunta, el hay que volver, y estamos pensando del Ministerio volver con todo a restablecer ese sistema de datos y en particular el sistema de datos del mar, ¿no? Esto tiene que ser central. Ahora, estamos pensando también la radarización, digo, se está pensando avanzar en serio, digo, nosotros tenemos que tener un sistema de boyas interconectadas, oceanográficas, a lo largo de todo el litoral atlántico, todo eso no lo tuvimos. Y todo eso no hace falta comprarlo afuera, lo puede desarrollar el INVAP, lo puede desarrollar el INTI, lo puede desarrollar FADEA, necesitamos drones, nosotros no podemos ocuparnos de que la prefectura, con los buques que tiene, incluso aunque adquiera más, o la Armada, puedan recorrer los miles y miles de kilómetros marinos o millas náuticas. Necesitamos drones que operen sin un operario arriba, digo, ¿no? Un dron, un avión independiente que pueda volar y sacar fotos de los buques pesqueros ilegales. Digo, todo eso hoy lo podemos desarrollar en nuestro país.
De hecho, el SAOCOM es eso.
Claro, exactamente. Uh-huh. El SAOCOM como ejemplo de política soberana para observar nuestro mar. Pero también tenemos a Mirta Iriondo, ex decana de la Facultad de Matemática de la universidad más importante del país, junto con la UBA, que es la de Córdoba, digo, por los años que tiene, ¿no? Más de 100 años tiene esa universidad. Es la responsable, la presidenta del directorio de FADEA, ¿no? La persona que desarrolla, o sea, nuestra productora de aviones nacional. Bueno, ella entró ahí porque tuvo un proyecto llamado SARA, muy poco conocido, que era el desarrollo de drones. ¿Sí? Mira, bueno, hoy podemos pensar realmente en desarrollar estos aviones no tripulados que nos permitan sobrevolar nuestro mar y cuidarlo. Y bueno, esto hoy no es una utopía, esto es una condición necesaria para que de vuelta nuestro mar pase a estar en el centro de la agenda de desarrollo, pero que no haya posibilidad de que lo sigamos vilipendiando, contaminando, sobreexplotando, que básicamente es lo que está sucediendo, ¿no?
Juan, tomo esa parte de la parte productiva de ante este panorama económico nacional e internacional de aumento de pobreza, cosas se van a poner difícil. Ahí veo una oportunidad, ¿no? De aprovechar los recursos que tenemos en el mar. ¿Cómo entra en esto la cuestión del extractivismo predatorio que también está en el centro ahora de las agendas, ¿no? De que estamos en esta situación porque avanzamos sobre la naturaleza de una manera predatoria y extractivista. ¿Cómo entra esa dimensión en el Pampa Azul?
Es excelente la pregunta, de vuelta, digamos.
Bueno, basta de elogiarnos, Juan, no, por favor.
Pero realmente siento que están muy en tema. Pese a ser una provincia mediterránea. Epa,
No, pero tenemos Pehuenco, nuestra playa es Pehuenco acá, ya casi pampeana.
Y la cuestión paleontológica, sí, también hicieron mención al principio. La verdad que me alegra que estén tan al tanto del tema, porque no es común escuchar a compañeros periodistas hablar de un tema como el Pampa Azul con tanta profundidad. Y la verdad que la dimensión ambiental en este gobierno, el gobierno de Alberto, entró desde el principio. Digo, yo tuve la suerte de trabajar en los equipos de trabajo que fueron realmente federales por primera vez en la historia. Hubo una plataforma para que todas las provincias pudieran aportar a la plataforma de gobierno estamos hablando previo a las elecciones, ¿no? Digo, claro. Había un grupo, digamos, que coordinaba a través de una plataforma, y había reuniones que sí fueron en la capital, obviamente, porque, digamos, la cuestión era ahí, todos viajaban de distintos lugares a reunirse para tratar todos los temas, toda la agenda completa. Bueno, el ambiente desde ahí ya se veía que iba a atravesar transversalmente al gobierno. Y no por casualidad se terminó generando un Ministerio de Ambiente en serio, y no algo de papel como hubo por un par de años en el gobierno de Macri, que puso al Rabino disfrazado de POTUS en ese espacio. Hoy tenemos una política muy concreta, que es transversalizar, así como se está transversalizando la cuestión de género, ¿sí?, la dinámica de género, y se avanza radicalmente en una agenda, más allá de que haya un ministerio, en una agenda que transversalice el género. Estamos trabajando en esa agenda de transversalización del ambiente, porque las políticas ambientales tocan todos los ministerios.
Tal cual.
Es así. Entonces, y uno de las espalda con espalda del Ministerio de Ambiente es el Ministerio de Ciencia. Digo, tenemos a los mejores investigadores, incluso me atrevo a decir del mundo, puedo nombrar a Sandra Díaz, pero puedo nombrar a José Paruelo. Digo, tenemos a los mejores investigadores del mundo hoy ganando los premios más importantes del globo en materia ambiental. Entonces, ¿qué hacemos? Dijimos, señores, vengan, fórmense, siéntanse parte, vamos a pensar la política ambiental en serio, y eso el Pampa Azul lo tiene completamente atravesado. Entonces, no hay nada de lo que surja del Pampa Azul que no tenga la dimensión ambiental social, ¿no? Nosotros entendemos que no hay justicia social sin justicia ambiental, que no pueden ser separadas, ¿sí? La justicia ambiental es la justicia social intergeneracional, o sea, es la justicia social del futuro, ¿sí? Tenemos que garantizar las condiciones de justicia social para el futuro, y eso significa, por ejemplo, cuidar nuestros recursos o nuestros bienes comunes naturales. Entonces, de todo esto, tuve la suerte de hablar en la Liga de la Ciencia, en programa de la TV Pública, que va a salir el sábado a las 19, justo empieza a las 19 porque es el primer bloque, pero, digamos, es esto, es cómo hacemos para que desde la ciencia, ¿sí?, la dinámica ambiental sea central, corazón del Pampa Azul. No podemos permitirnos una política extractivista más, por lo menos adentro del mar. Yo creo que en ningún aspecto, ¿no? En tierra tampoco, pero digo, hay tensiones, hay dificultades, hay procesos que van a suceder en el país que necesariamente tienen que darse. Digo, no podemos pasar de una expansión de la frontera agrícola-ganadera como se dio en los últimos años y pensar que un día para otro la vamos a revertir. Digo, hay que entender que hay temporalidades, pero hay una idea muy clara de prestar atención. Un ejemplo concreto es lo que pasó con el megaproyecto que se inició con lo de los cerdos y toda la discusión de Cancillería, el proyecto con China y demás, que claramente hubo ahí un malentendimiento de las escalas. Digo, había una escala que era realmente inabarcable, digamos, era realmente podía ser muy nociva para el país, y se dio, no sé qué pasó en el medio, pero ahora la escala que se está hablando es completamente manejable. Entonces, bueno, digo, la verdad es que, y hay que decir algo también, la militancia ambiental está más fuerte que nunca. Entonces, no va a pasar lo mismo, no va a dar igual que nosotros digamos, vamos a poner, no sé, 300 buques más que con bandera extranjera a pescar en nuestro mar, que si decimos no, vamos a controlar, vamos a ver qué número de buques es el óptimo, y van a ser buques de bandera argentina. No va a ser lo mismo para la comunidad, incluso, digamos, militante, ¿sí?
Juan Emilio Sala, muchas gracias. Te vamos a seguir llamando para ir controlando este avance del proyecto.
Dale, encantado.
Bueno, gracias, chao, un abrazo.
Muchísimas gracias al equipo y a la audiencia.
Chao. Era Juan Emilio Sala, es investigador del CONICET, es biólogo, es asesor del Pampa Azul, este proyecto tan tan lindo.
Y es un apasionado por lo que hace.
Sí, además, totalmente.
Y lo comunica perfecto, así que bueno.
Mariana.
Sí, decime.
No, no, que al respecto te quería contar que hemos mencionado este reclamo de becarios del CONICET. Lo quería mencionar ahora porque ya después se nos pasa.
Dale.
Y hay una información de las últimas horas que el CONICET está informando que el Gobierno Nacional dispuso el pago de un subsidio extraordinario por el término de 3 meses, equivalente al 70% del estipendio de las becas doctorales y postdoctorales que finalizaban el 31 de julio, hoy. La medida va a regir a partir del 1 de agosto y contempla a becarios y becarias del CONICET y de la Agencia de la Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Además, dichas instituciones resolvieron extender hasta el 31 de diciembre de este año la cobertura médica a todos los que contaban con este beneficio durante la beca. Así que las personas que estén contempladas en esto tienen que escribir a subsidioextraordinario@conicet.gov.ar antes del 7 de agosto. subsidioextraordinario@conicet.gov.ar.
Perfecto.
Tati.
Rebelde sin cauce. Mariana Cornejo, Matías Zapeño, Daniel Luchelli.